cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras,
tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias. La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, cuadracentésima, quinta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María de Juana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos de los perritos de Obama.
Los perritos de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica.
Todos tienen perritos, ¿no?
Vienen ya con la Casa Blanca, vienen ya atribuidos a cada uno de los primeros mandatarios. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la primera dama Michelle Obama, dieron una bienvenida sorpresa a un grupo de turistas que visitaban la residencia, la Casa Blanca. Con todo esto de que se reabrió el gobierno federal, le dieron chamba nuevamente al güey que hace de guía turística dentro. Entonces se reanudaron las visitas a la Casa Blanca. Y en los recorridos por las Casas Blancas, tras meses de suspensión, 3 meses para ser exactos, por los recortes presupuestarios de los que hablamos, apareció Obama. Y está chingón, porque uno va a ver la Casa Blanca
Obama,
y le aparece Barack Obama con paso de baile. Estamos casi en la época de las fiestas, dijo Barack Obama. Y nos alegra que se retomen los recorridos, mientras los turistas se alineaban a la espera de estrecharle la mano e intercambiar algunas palabras con el presidente de la nación. En un momento dado, la familia presidencial incluso tuvo que controlar a sus perros, que también se unieron a la sorpresiva bienvenida a los turistas.
¿Por qué?
Porque
no estaban acostumbrados.
No, claro. Y entonces Obama. Baja, no los lamas.
No los Dalai Lamas.
No, parece que uno de los perritos...
entró
a chupetear a los turistas. Como forma de revisión también de si llevaban armas o algún tipo de cosas. Uno de los perros de la familia Bu y Sunny, que saltó a saludar a un niño que era agasajado con numerosas caricias de parte de los visitantes de los perritos. Por suerte no pasó nada. Esta es la noticia.
Nosotros queríamos llevar tranquilidad. Es muy importante la noticia.
Ahora entienden por qué no tienen bulldog los presidentes no tienen Rottweiler, porque sería un desastre.
No, porque tienen al ejército.
Efectivamente. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por consejo con Fred Pase Cóndigo, el capitán Ryan Rinilo.
Sáquense, capitán.
Y hablando del ejército, en realidad es un ejército virtual. En realidad es...
¿Qué ejército?
En síntesis, el videojuego recauda en un día $1,000 millones, superando el récord de ventas del GTA de Grand Theft Auto, el número 5, el Carlos Duty.
El Carlos Duty.
Tenemos muchos fanáticos del juego. Chido. Chido para los que lo...
Carlos, mil millones.
Damas y caballeros, hagamos juegos. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. La antorcha olímpica llegó al espacio sin apagarse, completamente perfecta,
siempre encendida
como es que corresponde. Sí, fue al espacio, está en la...
Pero no necesita oxígeno
Pero se genera todo un tipo de circunstancias, porque es la primera vez que la antorcha olímpica viaja al espacio, la estación espacial internacional. Fue con alguien corriendo, como debe ir. La antorcha olímpica ha llegado al espacio. Es para los Juegos de Invierno 2014 en Sochi. Perfectamente. Tendrá que bajar encendida también, porque debe llegar a Sochi para el 2014. Damas y caballeros, presentamos al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Hay
una noticia. Ayer hablamos de Arafat, que le hicieron la investigación de carbono 14. Esto fue envenenado la chingada. Bueno, ahora los expertos no pueden afirmar que Arafat murió envenenado. Los forenses, no es que se desdigan. No pueden asegurar que el polonio que encontraron en el cuerpo de Arafat, que era una cantidad exorbitante, haya sido la causa definitiva de la muerte del mandatario de la autoridad palestina en noviembre del 2004. Así que es como que estaba muy envenenado. A lo mejor se envenenó solo de... Vio que está todo muy tóxico en el mundo. Listo, Mico. Es viernes, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Edixon.
¿Cómo está, Edixon?
Era una linda mañana.
Ah, oh, qué bella mañana.
Sí,
qué bella
conducía mañana. Hacia qué mi bella. Trabajo. Iba muy relajado, pues había alcanzado a desayunar y salía con tiempo de sobra. Sí, las señoras llevaban a los niños a la escuela, los albañiles llegaban a sus trabajos, los pajaritos cantaban al alba y un perro de talla pequeña corría a toda velocidad por la banqueta. Sí, corría a toda velocidad, pero de repente giró su cabeza. Dirigió su mirada hacia mí. Vislumbré un furor en ella, cual mirada de toro antes de embestir al matador en las criaturas clásicas, las caricaturas clásicas de Warner Bros. De inmediato y sin disminuir la velocidad, cambio el rumbo, bajo de la banqueta y tomo dirección a mi vehículo.
Póngale.
Sí, y en realidad el perro hizo lo propio. Frené de inmediato, creyendo haberla librado, pero él no se detuvo, siguió avanzando hasta que desapareció de mi vista. Acto seguido escuché golpes gruñidos debajo del auto. Iban de manera progresiva, primero a la altura del cofre, luego de los asientos y al final en la cajuela. Miré mi retrovisor y lo vi. Él salió por detrás del auto, corriendo como si nada. Echo un vistazo hacia atrás y me miró de nuevo, desafiante. Ahora como si me dijera, me la pelaste, cabrón. Y se fue. Jamás se detuvo. Quedé inmóvil.
No,
y
le colocó algo abajo del carro.
Para mí sí.
Le colocó abajo, o un micrófono, o sí, una cámara.
Era Terminator el perrito. Una bomba. Terminator el perrito. No mames, aguantó vara. Un señor en bicicleta que se encontraba unos metros atrás observó toda la faena, levantó su mano, cerró el puño y levantó el pulgar, como diciendo al pinche perro. seguido a la señal de ya chingaste, vete. Pinche perro, me sacó de mi estado relajado y feliz en el que iba, pero estoy agradecido de que siga vivo, y sí, sigue vivo, porque esta mañana lo vi de nuevo paseando por su territorio y mirándome como diciendo, sé lo que hiciste ayer. Bueno, ya saben, le tengo miedo. Saludos a todos los desintegrados de la nave, de la Tierra y a los que ya son energía. Hasta luego, dice el Edixon de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, ¿cómo están? Soy el amante anónimo de la muda de Paraná, Argentina.
¿Cómo está, amante anónimo?
Muy bien, yo me cambiaré el nickname. Póngale. Por otro pendejo.
Otro pendejo.
Sí. Bueno, otro pendejo de Paraná, Argentina. Dice, Paraná queda en Entre Ríos. Y dice, hola nave, les cuento que hace casi, bueno, más de un año que comencé a escucharlos. Esta es la primera vez que escribo, por lo que no sé si es por aquí que debo escribirles, pero
llegó. Bueno, si no llega, sé por dónde lo escribió, sí, pero llegó.
Háganmelo saber, le hacemos saber, le hacemos que saber. Nos sí, llegó. Sí, sí, sí. La primera vez que los escuché, dijo mi cabeza, ¿qué mierda es esto? Estaba buscando radios online y me encontré con esto que no entendía ni de cabeza, por lo que no escuché más de 5 minutos, lo cambié enseguida buscando otras radios.
Es lo que hay que hacer.
Pero esos 5 minutos fueron suficientes como para quedarme grabado en la cabeza, eso que no entendía, pero que encajaba de una extraña manera en mí, a tal punto que, bueno, los 2 días después ya estaba buscándolos de vuelta, pero no lo encontré
pero
por
no,
ninguna
claro,
parte.
Sí, eso es lo que pasa cuando es que uno pierde algo. O
sea, no me acordaba el nombre del podcast.
Y no,
yo dije, eso era un nombre cortito, era no, bien efectivo, bueno. No, era un nombre, pero eran como y así, y bueno, y me rendí. Hasta que hace poco más de 3 meses, el niño elefante me iluminó y me hizo acordar el nombre completo. En caso de que el mundo se desintegre. Y bueno, ahí dije, ¡oh! Y lo busqué, y ¿saben qué? Los encontré. Bueno, ahora me descargo el celular.
Eso es importante, buscar algo y encontrarlo, sí. Es muy importante.
Sí, básicamente hay que saber qué está buscando uno.
Póngale.
Ajá. Trato de no perderme ni una emisión de ustedes, hacen que las horas de mi facultad, o en cambio, ¿cómo nos va a escuchar en la facultad?
En la facultad, pero
la
así
facultad
no va.
La facultad tiene que ir a estudiar,
no
nada, usted sabe que se va a recibir el año del orto.
No.
Usted así no presta atención, por favor.
Terminemos con esto.
No, me pedí
esta relación
risa.
No puede continuar.
Sí, no. Sí. Piérdanos nuevamente, reencontrémonos.
Ponga, cuando ya recibido.
En el futuro, perfectamente. Un abrazo para todo Paraná y Entre Ríos, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Naranja Blue Star de Toronto, Canadian.
¿Cómo están, Naranja?
Amigos, pasé a saludarles porque sentía que debía hacerlo. Ese sentimiento fue causado debido a que escuché ser nombrado varias veces a la desintegrada Naranja Mecánica. Así que pensé que eso era una señal fantástica que me decía que me comunicara con la nave. Sí, efectivamente, y cada vez que se comunica Naranja Mecánica, yo a veces patino y digo Naranja Blue Star, recordándolo a usted, querido amigo, que está ahí en Canadá. Bueno, yo creo que hoy, la semana pasada fui a New York y la verdad, todo ahí es muy extraño.
Y es New York.
Sí. Me sorprendió que hubiera tanto argentino viviendo ahí. Yo creo que oí a más argentinos que a gringos en New York. Creo que los Estados Unidos se ha convertido, o quizás ya lo era, en una sucursal de Latinoamérica. El metro me pareció que está más o menos de la chingada, pero a lo mejor estoy exagerando porque lo comparo con lo de Canadá.
Si usted cree
que Estados Unidos es otro pedo,
no, Canadá,
es porque no conoce Canadá.
Es muy aburrido, ¿no?
Sí, pero es otro pedo. El metro neoyorquino se parece más a cárceles subterráneas que a instalaciones de transporte. Por otro lado, a mi parecer, ese apodo de la ciudad que nunca duerme no se le aplica tanto a Nueva York, sino a Chilpancingo, póngale. Sí, bueno, porque yo estuve vagando por las noches por muchos sitios muy turísticos y no había nadie.
En la calle.
Pero claro.
Pero estaban todos despiertos.
Sí, mirándolo. Estaban por la ventana, usted, porque no se percató porque estaba viendo las chingaderas turísticas. Estaban
humeando. Todos,
creo que todos estos comentarios son medios martescos, pero más allá de esto,
canadienses.
Visitar dicha ciudad fue genial, porque claro, con comentarios canadienses,
llega
el Naranja Blue Star desde Toronto, Canadá. Le mandamos un gran abrazo.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir. Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los sin suerte, y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde Madrid, España, llega el Jumento Loco.
¿Cómo está, Jumento?
¿Qué pasa, güeyes? Aquí el Jumento Loco. Yo también trabajo en una consultoría y de acuerdo a mi contrato soy consultor. Consúltenos.
Otro consultor.
Siéntase plenamente libre de consultarnos.
No sé si voy a poder responderle todo,
No. De acuerdo a mi empresa, el consultor es el güey que atiende a las necesidades de un cliente.
Mire.
Masaje
de pies.
Yo pensé
que era totalmente al revés.
Mamapolla. Claro, sí.
Que era la persona que castraba al cliente,
claro,
haciéndole preguntas.
Bueno, aparte, alguien que trata de ser muy atento con alguien termina castrando.
Puede ser.
Quítate, güey, déjame comer. Analiza sus posibles, las posibles soluciones o mejoras, realizará el proyecto para... son los güeyes que nunca dan por terminado nada.
Porque
siempre se puede mejorar. Qué fantástico. Bueno, y realizar proyectos para llevar a cabo estas soluciones propuestas.
Mico es un consultor.
Es lo que dice él. De acuerdo a mi experiencia, solo soy un mico que programa sistemas para estos clientes, mientras mi jefe les lame el culo de una manera a lengüetazo abierto, una cosa que ya las pompas húmedas traen. Si a todo lo que digan, él dice sí, no, por supuesto. Luego cierra la puerta y a todos los micos que estamos ahí dice: el cliente quiere que todo sea verde, y se va. Nosotros quedamos así. Perfecto. Bueno, y hay que hacerlo en tiempo récord sin tener una puta idea de lo que dice nuestro jefe que debemos gestionar. Bueno, para mí, el consultor de tecnologías de información es la nueva forma fancy de llamar a los micos desarrolladores. Es algo así como decirte ayudante administrativo a las secretarias. Como decirle.
Póngale.
La secre. Sí. Ya no es más la secretaria, queda muy chafa. Y no, porque ya aparte estaban con esa bajo la nomenclatura de ser las amantes de los jefes.
Es verdad.
Las mismas chavas y chavos les daba vergüenza decir soy el secretario de tal, soy la secretaria de tal. Y entonces apareció esto de ayudante administrativo.
Perfecto.
Que es perfecto. Entonces, ayudante administrativa no suena tan amante del jefe. Bueno, un abrazo para todos. Se despide el consultor de tecnologías de la información, o Mico, como quieran. Fomento loco desde Madrid, España. Hola, ¿cómo están? Soy la salteña Rosario de Alarma Salta, Argentina.
¿Cómo estás, salteña?
Hola, hola. Vine porque me pasó algo que no sé si solo fue suerte o qué. Hace unos días rendí un parcial muy importante, un examen parcial muy importante. El examen era multiple choice, así que había opciones y estaba yo muy nerviosa y con muy pocos conocimientos.
Muy lo cual pocos conocimientos.
Para enfrentar un examen...
Sí, la pone más nerviosa.
La pone más nerviosa. Disculpe, profesor, pero yo traigo muy pocos conocimientos. Me olvidé los conocimientos de mi casa. Y así. Bueno, pero recordé que la noche anterior, mientras veía Los Simpsons, porque yo debía estar estudiando para ese examen.
Póngale.
Pero bueno, daban Los Simpsons. Lisa le dijo a Bart que en estos tipos de exámenes, cuando no se sabe la respuesta, se debe elegir entre A y B. Y eso fue lo que hice. Hoy nos dieron la nota y aprobé. Estoy feliz como perro con dos colas. Sí, me voy a ver Los Simpsons porque evidentemente
¿qué es lo que está estudiando?
Todo está ahí. No me acuerdo que estoy estudiando, en realidad.
No, pero diga no, para no ir nunca al lugar donde esté chambeando.
Claro, ¿no? Espero que no sea medicina.
A dar todo de suerte.
Va a terminar.
Sé.
Un día viene y se me recibí.
No, tuve un chingo de suerte.
Sí, no me acuerdo bien qué estudié, pero póngale. Ya soy licenciada.
Sí.
Un beso para la salteña Rosario de Lerma, Salta, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy Beto, el que corre de Quito, Ecuador.
Beto.
Bien, saludos, nave. Después de correr por ahí, les traigo algo muy extraño que me pasó el domingo en la noche. Les cuento, tenía atesorado un billete de $10. Lo traía en el bolsillo de mi pantalón, siempre pendiente de él. Metía las manos para palparlo, para ver si estaba bien,
póngale,
si necesitaba algo, si estaba en un lugar tranquilo. Así pasé todo el fin de semana. El domingo, al rato de irme a bañar, saqué el billete del pantalón con miedo de dejarlo en cualquier parte. Y yo dije, no, y si alguien toma el pantalón, lo mete en la lavadora.
No.
Alguien revisa mis cosas, y lo escondí. Dije, voy a esconderlo. Me despreocupé al saber que estaba en un lugar seguro que yo mismo había elegido para el billete. Pero cuando al otro día me acordé de mi pequeña fortuna, dije, ¿dónde está?
¿Dónde está?
Es que no me acuerdo dónde lo puse.
Es un pedo ese,
es un
güey.
Pedo. A nosotros nos ha pasado un chingo de veces.
Un chingamadera.
No con billetes.
No se encuentran nunca
suelen,
más.
Se nos suelen prender fuego en las manos. Sino con cosas que usted dice, no, este...
Esto lo voy a guardar bien.
Petete.
Porque lo voy a necesitar, póngale, mañana o en algún momento.
El cosito que...
Y usted encuentra el mejor lugar para
plug
guardarlo.
RCA,
póngale,
para que en algún
momento
se va a necesitar esta ficha que es la que convierte todo en qué, y no se sabe.
No
están donde están todas las fichas, y no están donde se podrían haber escondido, y no aparecen. Lo que sí es muy posible que aparezca cuando usted está buscando, por ejemplo, tijeras.
Póngale.
Tijeras que no aparecerán y que aparecerán cuando usted esté buscando, por ejemplo, un pequeño pony.
Exacto.
Un pequeño pony que no aparecerá cuando usted lo está buscando. Aparecerá cuando usted esté buscando un grupo de oaxaqueños tocando la marimba.
Póngale. Claro.
Y esas cosas son las que ocurren. Pero qué feo esto, porque perdió la pequeña fortuna, aún no lo encuentro. Creo que el billete que... Bueno, esto es lo que me dio de moraleja.
Sí.
El dinero hay que gastarlo.
El dinero hay que gastarlo, totalmente. Bueno.
Para mí Beto en realidad estaba buscando una justificación. Y que lo guíe por el camino del gasto permanente. No, ahora hay que encontrarlo. Pero no vuelvo a ahorrar, dice Beto.
No tiene sentido.
Hola, ¿cómo están? Soy el conde Aldo Brandeschi.
¿Cómo están, conde?
Amigos, espero que se encuentren de tetas. Últimamente he escuchado en la nave que llegan muchos desintegrados de aquí, de León, Guanajuato.
Sí.
Pero a diferencia de otras ciudades, no nos conocemos en persona lo bien que hacen.
Sí,
más que unos cuantos. Por ejemplo, yo, Luis Armando, Manuel Oblón, el autista. Sin embargo, hay muchos otros que se quedan con cierto anonimato. Creo yo que sería bueno... No, pero dice... lo que usted cree que sería bueno.
Usted cree.
Claro. Estaría bueno reconocernos entre la multitud, así como las bandas de otros lugares, por ejemplo, de Cochabamba, de Guadalajara, de DF. No. Discúlpeme. O sea, pero como dijo usted, León es otro pedo.
León es otro pedo.
Y León Guanajuato, y si no se quieren andar viendo y... A mí me parece muy sano, por otra parte. No sea castroso, no empiece con eso de que hay que juntarnos. Y luego que estamos reunidos, nos miramos mutuamente y decimos, ¿para qué carajo
nos juntamos? ¿Para qué carajo nos juntamos? Primero va a haber una encuesta.
Sí, así que desintegrados de León. Sí. Se les convoca a dejar su Twitter en alguna parte. Ah. Si quieren, en la bolsa de comercio, póngale, porque están subiendo las acciones, subieron mucho en el debut, así que es una buena opción.
Entonces no lo dejen. Sí, no es el momento de dejar su Twitter.
No, claro, no es el momento
de dejar subiendo, su Twitter. ¿Está subiendo? No.
Esperen que baje.
Sí, sí, sí.
O algún medio de contacto para hacer cada día que la resistencia exista en esta ciudad donde la vida no vale nada y más vale un pasaje en la oruga, León Guanajuato. Sí, pero yo aconsejaría, porque además yo inclusive quiero reunir a todo León Guanajuato.
Póngale.
Y cuando estemos todos reunidos, quiero dar consejos.
Bueno.
Por ejemplo, voy a empezar con Mauriliu, que no es de Guanajuato, pero
consejo para el perro.
Tengo consejo para Mauriliu. Que le diera una pequeña mordida con los incisivos en una de las orejas al perro en cuestión.
Ah, yo pensé que las bolas.
No, en las bolas. Para que así vea quién manda. Entonces dirá, no, este cabrón me muerde.
Póngale.
Sí, a mí me ha funcionado con mi perra Sharpain. No me va a comparar un Sharpain. Nunca nos dijo qué tipo de perro es el de Mauriliu, ¿no?
Póngale.
Ah,
claro,
bueno,
pero usted, el suyo es perra, porque usted Sharpain, para morderle, tiene que ponerse en cuatro patas.
Perro y perra es totalmente diferente,
Y no, porque el perro lo va a montar. Va a pensar que es un juego erótico y se lo va a terminar culiando.
El perro, mire, bastante tenemos con que lo mea.
Póngale.
Ahora lo único que falta es que Mauriliu llegue diciendo el perro me culió.
Y ahí no vamos a tener alternativa.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás.
Y bueno, a mí me funcionó con la perra hembra Sharpain que tenemos en casa. Y vaya que la raza es bastante testaruda, Y un consejo también tengo para los clientes de Banamex. Si llegan a extraviar su tarjeta, repórtenla en cuanto se percaten en el banco, que según uno de los beneficios que tienen, es que te aseguran por las compras de hasta 48 horas antes del reporte. O al menos es lo que dicen sus ejecutivos. ¿Sabe qué?
Nosotros
trabajamos 40 años en Banamex.
Sí que sí.
Nosotros, es más, nosotros fuimos los que diseñamos la playera de los Pumas UNAM que tenía la publicidad de Banamex.
Sé que sí, güey.
Y las letras chicas son terribles.
No.
Nosotros como ejecutivos nos hacemos cargo de todo y luego decimos su caso no aplica. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. En la página del banco ustedes pueden ver esa. Claro, pero esta dice, si usted la reporta extraviada, por ejemplo, dice, bueno, 48 horas antes de que usted la reporte, todos esos gastos, como la extravió o la chingada, corren por... No, ese sería un negocio de estafa.
Sí, es
imposible. Afortunadamente a mí no me ha tocado comprobar si esto es cierto o no. Es que el niño elefante los guíe y que con sus orejas nos cubra donde la vida no vale nada y más vale un pasaje en la oruga. León, Guanajuato, México. Un abrazo para el conde Aldo Brandes.
Un abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están? Soy el Pispiote, médico reportándose.
¿Cómo está, Pispiote?
Y pidiendo su colaboración para ver si alguien, alguno sabe, algún empleo en una agencia de publicidad, ya que soy mercadólogo.
Bueno, hay varios que sabemos sobre empleos en agencias de publicidad. ¿Qué más necesita?
Sí. Ah, bueno. O de jefe de almacén, que es el puesto que desempeño actualmente.
No, de jefe de almacén no. Del otro sí.
Sí, del otro sí. Bueno, la razón de quererme cambiar de chamba es mi jefa. Es muy hija de puta.
¿Y usted cree que va a conseguir otra jefa que no sea hija de puta?
Claro, yo estaba por leerle una lista de siete puestos que están vacantes en agencias de publicidad que nosotros conocemos. Y más en agencias de publicidad,
¿no? Las jefas son muy hijas de puta.
Pero cuando usted dijo de jefa, hija de puta, para pasar de jefa, hija de puta, hay jefa, hija de puta.
Es preferible la jefa, hija de puta conocida.
Que hija de puta por conocer.
Exacto.
Así que no tenemos nada.
No tenemos nada.
Pispiote. Pero porque cambia de humor constantemente la jefa, hija de puta. Son los poderes que le da ser jefa e hija de puta. Y si te ayudan algo, después lo hace público, lo publica directamente. Porque según ella, vean que es el pan de Dios. A la chingada, que se quede con su trabajo. Me despido, nave, pidiéndoles, mando un chinga a su madre, a mi jefa. Y nos vemos, la resistencia existe. Muy hija de puta, pero le tenemos un poco de miedo.
Sí.
No, a ver si nos deja vacantes. Un abrazo grande para el Pispiote. Resista, cabrón, y que tenga mucha suerte.
En caso de que el mundo se desintegre,
contacto con el control a través de caso@canaltrans.com
o bien a través de caso@canaltrans.com.
Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste.
entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola, amigos y amigas. Ando muy ocupado. Luego a lo mejor les mando el pronóstico del tiempo, todo de ese...
¿Qué pasó?
Que no, porque ando con unas cosas, que... Pero a lo mejor más tarde se los envío. Y no, pero más tarde no, valió. Más tarde. Usted que se cree helter-skelter, que andamos bailando.
No se preocupe.
Choco, banana, mambo.
No se preocupe.
No, es que les explico.
No salga nadie a la calle.
No salga nadie a la calle por las dudas, que llueva torrencialmente, palo de agua, nieve, terremoto, mare magnum.
Que no salga nadie.
Ando de fiscal de tránsito, ando de gladiador, ando de denunciador público, parte de una bala de cañón inconsciente en proceso de concientización.
Son muchas cosas.
Yo sé que son muchas cosas. Espadachín del documento, soy el pronosticador del tiempo. Aún queda otra entrada para tiempoasesino.blogspot.com. En verdad, la vaina de sacar esta torrefactora de nuestra vecindad. ¿Quién se le ocurrió la brillante idea de meternos esta varilla de humo aquí en nuestras narices? No importa, debe ser algún ladrón o ladrona, que no pienso en nadie. Vamos a sacar esta torrefactora y lo estamos celebrando. Ya le metimos la primera denuncia, ya saben, a la marcha, por fin, a la calle todo lo contiene. Pero ustedes tranquilos, está ahí arriba mirando la tierra, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra. Yo me retiro en estos momentos.
Es un desastre, es que el mejor no la mire, ¿no?
Mire
para otro planeta.
Estamos viendo su vecindad, Helter Skelter. No mames, ¿sabe la de denuncias que hay que meter todavía? Un abrazo para Helter Skelter ahí en Caracas, Venezuela. Hola, ¿cómo están? Soy la Batanjera de Greenville, Carolina.
¿Cómo está, Batanjera?
Son las 3 de la mañana.
En este momento,
Batanjera la leche, Sí, momento ideal leche, para... Pero yo tengo... No quiero levantarme a las 3 de la mañana y ponerme de pedota, solitaria.
No, pedota tampoco. ¿Por qué beber algo es pedota?
En realidad...
¿Usted no puede terminar nunca?
No,
cuando comienza algo.
Soy extrema. Yo si me levanto a las 3 de la mañana
y se pone a
me
chingo
un tequilita y mínimo 2 tubos. Pero no, en realidad debería estar en los brazos o piernas de Morfeo yo. Vio el negrote apuesto.
¿Y qué pasó?
Pero me despertó en tres horas. Más debo despertarme, quiero decir, y aún me siento exhausta. Pareciera que no he descansado nada y es probable que esté equivocada, como lo he estado en muchas otras cosas. Vaya novedad la mía.
Vaya novedad.
No, pero eso es su cuerpo. El cuerpo es sabio. Si usted está cansada, está cansada.
El cuerpo es sabio.
Así que, bueno, tengo la noción de tiempo un tanto extraña. Digo esto porque me parece que el tiempo avanza demasiado rápido y demasiado lento a la misma vez. No me gusta sentir que los días pasan frente a mí como instantes, mientras mis pensamientos se encuentran inmóviles, deseando innecesariamente lograr una comunicación entre los dos como un último recurso.
Las
3
de la mañana
le
pega mal.
Las 3 de la mañana es terrible. La batanjera. Usted está en pareja con la batanjera.
Sí que sí. A las 3 de la mañana hace el pendejo.
Por más que esté despierto, hágase el dormido. Usted ve movimiento al lado de su cama.
La batanjera
empieza con toda esta retahíla de que la comunicación y que el tiempo pasa veloz y a la vez pronto. Y va, y bueno, y es así. No sabemos cuánto le dura. Así que, bueno, mientras mis pensamientos se encuentran inmóviles.
Hasta las 3 de la mañana.
Sí, una comunión que los lleve a estar equilibrados. Que me dejen disfrutar del presente como tal. Me queda claro que el futuro no existe.
Sí.
Y el pasado es una pérdida de anhelos y de tiempo. Y tiempo yo no tengo. Porque son las 3 de la mañana. Y estoy totalmente, energizada. Sí. ¿Entienden?
Es el momento de hacer algo.
Sí, me iba a poner a ordenar las fotografías. Me iba a poner.
Para tener un pasado chingón y un futuro chingón.
Sí.
Lo que hay que activar es el presente.
Eso lo tengo claro, Lagarto. Pero son las 3 de la mañana. Yo lo que me pregunto es primero, señor Lagartija, ¿qué hace usted en mi cama a las 3 de la mañana? ¿Por qué está como en flor de loto hablándome y dándome respuestas que yo ya me sé?
Pensé que me había invitado.
Segundo, los invité, pero ahora váyanse,
¿y
por
dónde
favor.
Está mi ropa?
No, lo que pasa es que tengo que dormir. Discúlpenme por haberlos invitado, pero ahora váyanse.
¿Mi ropa?
Su ropa creo que quedó ahí en el desván. Adelante, junto a la puerta. Váyanse, por favor, váyanse. Trataré de dormir. Feliz noche. Ay, por Dios. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo.
Weimar.
¿Cómo está, Weimar?
Bien, ando muy bien, pero...
pero lento.
Sí, ando lento porque casi me da soroche. Igual estoy en Tarija, como ustedes saben, no estoy en La Paz, ni estoy para el soroche, pero pirata, mi primo también jugaba con petardos una vez en Año Nuevo. Miren esta situación del niño. Pone un sapo en una lata.
Ajá.
Sí, luego, el sapo... es como, como
es una gran atracción. Usted ve un sapo, atracción. Tiene un
como es un animalito estéticamente horrendo.
Póngale.
Básicamente los niños y hay cantidades industriales de sapos, ranas y todo ese tipo de cosas.
Y muchos mitos.
Y muchos mitos también.
De que el sapo
también,
le fuma.
De que el sapo, le fuma y explota.
Y hay que dar armado como una flor que usted puede regalar a una vieja.
Efectivamente, no sé, con forma de sapo. Sí. De que el sapo sirve para diferentes cuestiones. Pero
usted lo puede chupar.
En realidad, claro, sí, y hay gente que anda chupando sapo, claro. Entonces, unos mitos en torno a los batracios.
Sí.
De hecho, está la famosa princesa que...
Chupa sapos.
Efectivamente. Weimar dice, bueno, me puso un sapo en una lata y luego dobló un petardo y lo puso en la lata de cabeza. Después, puso un ladrillo encima de esto. Y cuando reventó el petardo, voló la lata, el sapo se fue a la mierda y todos nos reímos mucho. Sí, un abrazo, ahí se ven, la resistencia existe, dice Weimar. Muy bien.
Muy bien el sapo.
El sapo, un tanto aturdido, salió totalmente ileso. No hagan esto en sus casas,
niños.
Con
cara de no mames, ¿no?
Sí, con cara de no mames. Que ya el sapo trae per se.
Póngale.
Imagínese esa cara de...
No
mames. Un abrazo para el Weimar de Tarija, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy el señor Birra de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo estás, señor Birra?
Buenas, che, buenas. ¿Cómo anda la nave, querida? ¿Todo en orden?
Pues sí, güey.
Les quería comentar sobre inocuidad, que a ustedes les llamó la atención, claro, la materia inocuidad.
Póngale.
Claro, que ustedes se preguntaran qué carajo mierda estudiaba para tener esta materia. En gastronomía, es gastrónomo.
Sí, que sí.
Sí, velamos por la calidad e inocuidad del alimento que le entregamos a los comensales. Pero para que esto suceda, debemos tener en cuenta ciertas cuestiones. Que dentro de estas están las formas realmente obligatorias. Las ETA, ¿entiende? No es el euskera. No, las ETA. Enfermedades transmitidas por los alimentos.
Ah, mire usted.
Hay enfermedades transmitidas por los alimentos y hay un chingo. Entonces, bueno, las 5M tenemos que tener en cuenta también. Materias primas, medio ambiente, materiales, métodos y el manipulador. Si el manipulador es un sucio de mierda, lógicamente nos va a transmitir todo tipo de enfermedades, asquerosidades. Los prerequisitos son BPM, POES y MIP. Que son para la seguridad alimentaria y las normas de calidad que imponga cada país o región. Hay países donde
no hay normas.
Es más fría la cosa.
Donde hay un chingo de normas.
Te puedes morir tranquilamente comiéndote algo que
póngale,
no. Claro.
Sí.
Muchos factores más es para dejarles un pantallazo, que es lo que también se.
¿Y usted tiene muchas normas?
Es la opio plus balítica. ¿Cómo es? Opi plus balítica. Opi plus balítica.
Póngale.
Sí, que es. No se sienten en el nombre o bolsillo de ningún lugar. Coman natural, ¿cómo nos vamos a sentar en el bolsillo de algún...? No se lleven... lo que quiere decir, por ejemplo, no se roben los sanguchitos del casamiento del bodorrio y se los pongan en el saco y a los 4 meses esos sanguchitos que había y así. Coman natural, naturalmente.
Natural,
coman rico, coman a su manera, coman con su familia, coman con sus amigos, coman con sus novias, con sus novios, o sean muy felices y tengan buena vida. Esto es lo que les quiero decir.
Ajá,
sí, bueno, fantástico, señor Birra. Vamos a intentarlo. Está muy cara la comida, le quiero decir. Salud y abrazos a todos, desintegrados, extraterrestres, ancestrales y demás. Para los
saludos a sus normas.
También, a todas las normas que a usted lo rodean. Le mandamos un abrazo grande y a todos los estudiantes de, ¿cómo era la cosa?
Gastronomía.
Aquí, de gastronomía, que tenemos muchos y que por ahora no nos han agasajado con ningún platillo exquisito.
No.
Un abrazo al señor Birra de Buenos Aires, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy el auto suicida de Cuauhtémoc, Chihuahua, México.
¿Cómo está, autosuicida?
¿Qué rollo, nave? ¿Cómo les andan estos días? Les saludo desde
mi cama tirado, arramé. Estoy en, bueno, entre estoy entre tanto para mi, me estoy entre tanto para mi cumpleaños.
Ajá.
Significado de esa frase, lagarto.
Estoy entre tanto.
Estoy entre tanto para mi cumpleaños. Póngale,
ya llega.
Ah, perfecto. Bueno, que es mañana, pero
llega.
Que en realidad lo, como lo envié esto el jueves.
Ya fue.
Es mi cumpleaños hoy, 8 de noviembre, y es que hay que prepararse física y mentalmente para estos business. Saludos, nave. Sé que es el mensaje de Roberto Martuso de la semana. No, es un simple mensaje intrascendente. No,
sí, tampoco. Nada, tampoco
yo a todo el mundo le digo Marta. Sea hombre o mujer, le digo Marta.
Está bien.
Pero a todos.
Sí, sí, sí.
No importa, sí.
Es lo... como el travesti que ya contábamos una vez,
claro,
que a todo,
sí,
le decía puto.
Le decía puto a todo el mundo.
Sí. Hombre, mujer,
sí,
sí, embarazada.
Era un puto.
Puto.
Efectivamente. Bueno, la Marta es universal, pero les escribo para decirles que, bueno, un día de estos les escribo para contarles algo que me ha pasado en este último año. Bueno, nos vemos, nave. Me doy cuenta de que en noviembre muchas personas cumplimos años. No mames.
No,
sí. Qué locura es esto. El mundo está desquiciado. Bueno, otras amigas mías de mi salón, de la escuela, también cumplen en noviembre. Y no, tiene que cambiarse de salón.
No,
usted
sí,
no puede. Su protagonismo se ve de esta manera. Sí, todos cumplimos este mes. Bueno, saludos, hasta la próxima. Hasta la victoria, juntos, dice el auto suicida de Ciudad Cuauhtémoc, que en síntesis le decíamos un feliz cumpleaños.
Ya que sé, güey.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Bogotá, Colombia, llegan No Sé Si Soy Ateo.
Ah, ¿cómo está? No sé si soy ateo.
Cabrones, yo sé que, bueno, no se debe hablar de los juegos de rol, pero quiero contar la historia de un golpe perfecto. Y pues atraviesa por ahí el tema. Me voy al inicio. Convengamos que fue en el siglo pasado. Estudiaba yo a mis 17 años en una universidad fresa con cabrones muy fresas. Un güey una vez llevó unos dados de rol. A mí me parecieron de puta madre. Así que le dije al cabrón, ¿dónde los conseguiste? ¿Dónde los conseguiste? Él me dijo, pues aquí cerca. Si quieres te llevo, vamos a una tienda que queda cerca de la universidad al terminar la clase y todo eso. Así castroso como se ponen con esto. Bueno, cuando llegamos, recorrimos el lugar y él me explicaba toda clase de mamadas respecto a esto de los juegos de rol, pero por mi mente solo rondaba una idea. Un viejito de como 70 años que atendía solo, y la tienda estaba muy grande y vulnerable. Oye, pero usted tenía un pensamiento de caco ya. Vio esos que entran y dice, a ver, las posibles salidas, si rodean la manzana, no, a ver, el viejito, indefenso, tendrá un arma, perfectamente. Y había divisado todo. Hoy en día estaría llena de cámaras de seguridad, pero el año 1999, no. Tan pronto salí de la universidad, me fui a beber chelas con mi primo Menso Radial, y ahí le comenté, le tengo una propuesta. Ah, sí, me tiene una propuesta. Sí, es solo un viejo, un local de dos niveles, mucha mercancía al alcance de la mano, cajas chicas de $200, se traía de juegos de rol, y luego, tengo a quien vendérselos. Entramos por lo que alcanzamos a llevar y salimos en 3 minutos. Le entramos mañana. A lo que el cabrón respondió sin pensarlo, eso, de una, sin mente, en perfecto bogotano niero naco, como quieran decirle. Hasta aquí mi imagen es la de un bandido bogotano que merece estar detenido por ladrón.
Póngale.
Pero quiero aclarar que nunca fui bandido. Solo hice lo posible por hacerme difícil la adolescencia. Y entre tanta pendejada que hice, hacerme el chingón de esta manera, esta fue una de las que salió bien. Esa noche fui a donde Más Nalgas, el cabrón que era la onda de la onda hip hopera, así que fui a pedirle ropa prestada. Y ya saben, porque yo dije,
sí, sí,
tengo que vestirme adecuadamente, un uniforme de caco debo tener para esta situación. Y ya saben que ahí tendría más espacio para meterme el botín. El más nalgas me prestó, claro, habla de los pantalones amplios, bolsillos y así. Bueno, y un pantalón, el más nalgas me prestó un buzo rojo y un pantalón blanco anchísimos. Y además el güey es más grande que yo, así que, eso me hacía ver como toda una caricatura. Al día siguiente nos encontramos con mi primo, nos miramos y sin pensarlo y en silencio nos dirigimos al lugar. Una vez allí nos entró un miedo cabrón, pero ya estaba, y entramos por la puerta empujándola suavemente. Y adentro la tienda se veía más grande de lo que yo la recordaba, y el viejito de 70 años parecía un musculoso joven de 40, atlético. Estaba llena de gente. La tuvimos que atravesar para llegar a la escalera, subir al segundo piso por el botín. De repente nos encontramos al viejo, quien estaba en una esquina atendiendo a dos personas más. Entramos en pánico, nos miramos y empezamos, ¡No! ¡El viejo! ¡Suelta todo! No habíamos hecho nada. Pero vio cómo es eso. Cuestión que entramos en pánico, nos miramos, la tienda estaba con 5 personas dentro y no sabíamos qué hacer. Sin pensarlo, subimos rápido las escaleras y mi primo me siguió. Arriba estaba solo, así que cada uno hizo lo que pudo. Yo tomé una caja grande, como de 40 por 25 centímetros, por el atuendo de rebelde poeta urbano en decadencia, una caja de $174. Inmediatamente emprendimos la huida. Yo subía por las escaleras en un segundo empleado que desconocíamos que existía. La logística se fue a la mierda. Claro, mi primo me dijo, no, aquí no está, debe estar abajo. Y simplemente siguió caminando y se llevó al empleado de vuelta abajo. Así que yo me quedé solo arriba y dije, y ha metido los pies, pues le metemos el culo. Agarro otra caja de $96 y la puse debajo del saco. Y un libro de historieta de Popeye y el Marino. Para distraerme de camino a casa, digo. Al bajar por la escalera, ya no estaban todos los clientes. Estaba solo el viejo y el dependiente que estaba con mi primo. Una vez empecé a bajar cada escalón en esa tienda tan silenciosa, sonaba todo el movimiento del contenido de las cajas que llegaba dentro de la ropa. Parecía una pinche sonaja. Yo era una alcancía andante, cabrones. El viejo me miraba fijamente y supe que nos teníamos que ir, así que no me detuve, salí y mi primo me siguió solo diciendo al dependiente, sí, está bien, muchas gracias, cualquier cosa regreso. Cabrones, me robé una segunda parte de un juego y una especie de componente de otro juego que no sabía ni para qué servía. Ambos con buenos gráficos, pero totalmente en inglés. No pude vendérselos a nadie porque nadie tenía las primeras partes de ese juego. Y me decían, no, consígueme la primera parte, güey. Y yo le decía, no, ya mi carrera delictiva la abandoné.
Fue esto solo.
Fue un buen golpe que dimos y que no me interesa. Un tiempo después me los robó una mujer que yo conocí. Mi primo se llevó unas cartas y pensando en esta historia, no recuerda qué pasó con ellas. El libro de Popeye aún lo tengo y a veces coloreamos algunas páginas con mi hijo, el niño Concha. Espero algún día contarle esta anécdota, pero aún no. De mayorcito. Esto me enseñó que los que por agua vienen, carnales, por agua se va. Me despido antes de que se revisen los bolsillos y le falte algo, carnales. Un abrazo, dice el no sé si soy ateo, en una veloz, corta y totalmente improductiva carrera delictiva. Un abrazo grande para el no sé si soy ateo. Hola, ¿cómo están? Soy el Chuflay de Cochabamba, Bolivia. Bien, ayer con Johnny, uno de los muchachos con el que trabajo en el negocio, teníamos que sacar unas cuantas cajas del depósito que se encuentra en casa. Cuando llegamos, abro el portón y en el primer pasillo encuentro una rata de tamaño considerable y con una cola enorme.
Puta madre,
pero cruzadita de piernas en una mecedora, fumando.
Y diciendo, ¿a qué vienen?
Y diciendo, no son horas. No son horas. Yo pensé que estaba tácito un acuerdo. Que mientras ustedes chambean, yo me oculto. Y luego, cuando no es hora de trabajo, yo aquí estoy como en Disneyland. Lo extraño era que parecía la hermática. Como lenta, como apetetada. No reaccionaba ante nuestra presencia. Es más, parecía que estaba como dormida. Ni yo habíamos matado antes una rata en nuestra vida. Así que estábamos planeando la mejor manera de atrapar la rata y pensamos en atraparla con una caja de cartón.
Ah, estaba bien pinche lenta.
Sí. Porque... Sí, es más, alrededor de ella. Mientras iba dando pequeños pasitos, nosotros decimos, ¿y una caja de cartón qué te parece, güey? No, una caja de cartón a lo mejor se va comiendo con... No, pero luego la sacamos. ¿Y cómo le hacemos para de abajo hacerla empalarla?
No, bien pinche.
Y ella caminando muy tranquila. Y bueno, así que al final decíamos, una lata de pintura que había por ahí. Pensamos en aplastarla y al final decidimos terminar con la rata de un escobazo. Yoni se pondría de un lado del pasillo y apliquemos la clase.
La clásica.
Son años de matarratas que no los tiremos por la borda. Y yo del otro lado, por si fallaba el golpe. Así que la situación era rata alarmática. Una especie de centurión con una escoba en mano, listo para aplastarla. Y del otro lado, por si se escapaba,
Alguien para atajarla.
Por si hacía jonrón y salía la rata volando. Esa era la situación, señoras y señores. Y les voy a contar lo que pasó a partir de este momento. Si no fuera que Campanita interrumpió, interponiéndose, haciendo de abogado de la rata.
La rata está tan lenta que pueden quedarse ahí
todo el fin de semana.
Todo el fin de semana mirándola.
Sí, recordando a la rata Amanda. Y bueno, estaremos con el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, y con el Johnny en plena faena. Estaba por aquí el González de La Paz, Bolivia, por Cubo de Cuernavaca. Nosotros estamos listos para brindar. Y brindamos. Brindamos por Cosita Linda, por el Mega Opio, por el Gonzalex, por el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, por Elmer, por Naranja Blue Star, por Urifus, por el Prensista de Tlaxcala, por Gavix de Oaxaca, por el Tomcat, por el Mostrenco del DF, por el Gato Filósofo ahí en Guadalajara, Jalisco, México, por Y nos despedimos por aquí, por derecha, por los monitores, todo el favor, por nos escuchen. A través de la rata, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso David Díaz Armelo. Un abrazo para David ahí en Pedo Town y La Madeira Pop, tu calda más y que no nos quede a esto así como siempre. Un verdadero placer.
Dale, estén interpretándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte, bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del DF mexicano, el Conejo Chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda, de Guanajuato.
Yo soy la Teca Lalines.
Soy del DF mexicano, soy Verona Gran.
Soy Luis Armando de Lago, Guanajuato. Un abrazo a todos.
Se despide de ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cádiz. Arriba la resistencia, cabronazo.
Whiskey,
esto fue En caso de que el mundo se desintegre.